El árbol de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué envejecemos, enfermamos y morimos? La respuesta parece lógica, pero no lo es tanto. Si bien los expertos proponen un gran número de diferentes factores genéticos, fisiológicos, psicológicos y medioambientales que pudieran explicar por qué envejecemos, hasta el momento no existe un consenso general en la comunidad científica acerca de la verdadera causa de este fenómeno. Y es que en nuestro cuerpo tiene lugar continuamente un proceso maravilloso llamado renovación celular, por el que nuestro organismo está constantemente reponiendo las células muertas con nuevas células recién formadas y especializadas en las mismas funciones. Una especie de milagro de la vida eterna que nos permite recuperarnos una y otra vez de aquellas lesiones y enfermedades físicas que nos afligen a lo largo de nuestra vida. Así que la pregunta sería la siguiente: ¿por qué y en qué momento exacto es que se pierde este equilibrio biológico de la inmortalidad? ¿Dónde es que falla esta increíble, compleja, perfecta y exacta maquinaria de la vida? Imagina cómo sería que nuestro cuerpo pudiera simplemente recuperarse a nivel celular de todo daño o desgaste que recibe, no solo por un breve espacio de tiempo, sino también de forma indeterminada, para siempre. No existirían las enfermedades, o bien serían totalmente irrelevantes. Nunca envejeceríamos, nunca moriríamos. ¿Podría este ser el secreto de la vida eterna para los primeros humanos que Dios creó? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? En el estudio bíblico de hoy, vamos a darle seguimiento al tema de las enfermedades y específicamente hablaremos de la causa general de las enfermedades desde una perspectiva espiritual y bíblica. Bien, creo que hay mucho que aún no llegamos a descifrar con respecto a la pregunta de por qué enfermamos, envejecemos y morimos. Una de las teorías más populares que se manejan hoy en día tiene que ver directamente con nuestro ADN, que es responsable de la renovación celular. Y aunque mi objetivo no es explicar cómo es que falla el ADN en su tarea, es evidente que el ser humano y todos los seres vivos con él parecen tener una limitación funcional y también de tiempo que se encuentra de antemano ligada a su información genética. La forma como las Sagradas Escrituras describen esta limitación es simplemente usando la palabra muerte. Todos hemos escuchado la historia de cómo Dios puso un árbol en medio del huerto del Edén y luego le dijo al primer hombre que si alguna vez comía de él, el resultado sería muerte. Ellos desobedecieron, comieron del fruto de este árbol y no murieron. Sin embargo, murieron porque llevaron consecuencias espirituales, emocionales y físicas que tarde o temprano llevan a la muerte. Bien, lo cierto es que este árbol, llamado árbol del conocimiento del bien y del mal, no era el único árbol especial que Dios puso en medio del huerto. Leemos en Génesis 2:9 que también estaba allí el árbol de la vida, del cual el hombre podía comer libremente, al igual que de todos los demás árboles que Dios había creado. Este misterioso árbol se menciona una segunda vez en Génesis 3, versos 22 y 24, donde dice: Luego el Señor Dios dijo: Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¡Wow! Hay mucha información en este pasaje sobre el árbol de la vida. En primer lugar, el árbol de la vida es la razón, o tal vez una de las razones, por las que Dios expulsó al hombre del huerto del Edén. El hombre caído ya no podía comer del árbol de la vida. Y la respuesta se encuentra en el verso 22, donde dice que el comer del árbol de la vida hacía que el hombre pudiera vivir para siempre. Pareciera que Dios tentó a Adán poniendo frente a él el árbol prohibido. Pero si leemos detenidamente, lo que Dios realmente hizo fue darle al hombre la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Como también dice Deuteronomio 30:19, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Esta es la misma disyuntiva que cada hombre y mujer experimenta en algún momento de su vida. ¿Voy a obedecer a Dios, reconociendo que Él tiene toda autoridad sobre mí y sometiéndome a sus instrucciones para la vida? ¿O voy a rebelarme en contra de esa autoridad y llevar las consecuencias, no solo para mí, sino también para mis hijos? Cuando Adán fue seducido por Satanás para desobedecer a Dios, él hizo una terrible elección. Las consecuencias de esa elección afectaron su vida personal, la vida de sus descendientes y también el destino del mundo que Dios le había confiado. Pues Adán tenía la autoridad delegada por Dios sobre todo ser viviente y sobre la tierra que Dios le había entregado como herencia. Hola, estimado oyente de Letra y Espíritu. Antes de continuar con este estudio de la Palabra de Dios, quisiera pedirte que tomes unos momentos para considerar suscribirte gratuitamente a este podcast. Puedes hacer esto desde tu plataforma de audio favorita o visitando el sitio web del ministerio en www.letrayespiritu.org, donde encontrarás también nuestros estudios publicados en el blog. Ya lo sabes, gracias por tu atención. Que Dios te bendiga más. Ahora, todo está sujeto a maldición, no porque Dios lo maldijo. Dios no maldijo al hombre, sino por la maldición pronunciada sobre la tierra a causa del hombre. Leamos lo que dice Génesis en el capítulo 3, verso 17 al 19. Dado que comiste del árbol de la vida del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Con el dolor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Es interesante que Dios no haya maldecido al hombre, sino a la tierra. Quizá esto se deba a que ya Dios había pronunciado bendición sobre la humanidad y volvería a hacerlo después del diluvio. Pero hay algo que definitivamente afectaría la condición física de Adán: el acceso al árbol de la vida había sido en ese momento denegado. Dios dijo: no es buena idea que el hombre pecador pueda vivir para siempre, pues si así fuera, quedaría eternamente bajo maldición. Ahora, yo pensaría que no se trata de comer una sola vez del árbol de la vida y volverse inmortal, sino más bien que ese era un recurso divino al que Adán tenía libre acceso y tenía una cualidad curativa, regenerativa de su cuerpo físico. Claro que no puedo hablar como un experto en esta materia, pero la Escritura vuelve a referirse al árbol de la vida en el libro de Apocalipsis, donde se nos dice que este crece a ambos lados del río de la vida en la ciudad de Dios, donde produce 12 cosechas al año y cuyo fruto comen los santos y sus hojas sirven como medicina para la sanidad de las naciones. Esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 22, versos 2 y 14. No es difícil entender el concepto de que existen ciertas plantas, semillas y árboles que tienen propiedades medicinales. Pero este árbol de la vida parece superar las propiedades curativas que encontramos en la naturaleza. La consecuencia directa de que el hombre perdiera el acceso a este misterioso árbol de la vida es que, llegado el momento, su cuerpo volvería a la tierra. Pues dice: fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Todo lo que es polvo, al polvo regresa. Todo lo que de Dios viene, en cambio, el aliento de vida que viene de Dios, a Dios regresa. Pero con respecto al cuerpo, hay una limitación funcional y de tiempo, una especie de reloj biológico. Curiosamente, el cuerpo mortal está bajo maldición a causa de la propia esencia de su sustancia, que es el polvo, es decir, la tierra. Por eso, la Biblia dice que en la resurrección de los muertos, nosotros recibiremos un cuerpo distinto al que ahora tenemos, tal como Pablo aclara en su primera carta a los creyentes en Corinto, capítulo 15, versos del 15 al 51, y solo voy a leer algunos fragmentos. Dice: quizás algunos se pregunten, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Hay diferentes tipos de cuerpos: los hombres, las bestias, los peces y las aves son diferentes entre sí. Los ángeles del cielo tienen cuerpo diferente al nuestro, y la belleza y la gloria de ellos es diferente de la belleza y la gloria de los nuestros. De igual manera sucederá con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra se echa a perder. Lo que resucita no se corromperá jamás. El cuerpo que sembremos es despreciable, pero cuando resucite será glorioso. Ahora es débil, pero cuando resucite será fuerte. Al morir sembramos un cuerpo material, pero cuando resucite será espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay cuerpos espirituales. Entonces, primero tenemos cuerpo humano y después Dios nos da un cuerpo espiritual. Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero Cristo descendió del cielo. Al igual que ahora hemos llevado la imagen de Adán, un día nos pareceremos a Cristo. Les digo, hermanos míos, que ningún cuerpo de carne y hueso podrá entrar en el reino de Dios. Este cuerpo corruptible no puede heredar lo que es incorruptible. Les voy a revelar ahora un secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. La esencia de la resurrección no es que podremos recuperar nuestros cuerpos mortales, sino que recibiremos un cuerpo transformado. Este cuerpo ya no estará sujeto a maldición, ni será esencialmente hecho de polvo. Será un cuerpo semejante al cuerpo con el que Cristo se levantó de la tumba. Un cuerpo espiritual. Aunque parezca una contradicción que puedan existir los cuerpos espirituales, la Escritura menciona aquí que los ángeles tienen un cuerpo espiritual y nosotros recibiremos uno, aunque no a la manera de los ángeles, sino a la manera de Cristo mismo. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo, que toda la creación será liberada de la maldición del pecado, incluyendo nuestro cuerpo. Usted no será un espíritu ni un alma que flota en el aire. Recibirá un cuerpo incorruptible y libre de la maldición del pecado y la descomposición. Además, usted tendrá acceso al árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, según nos dice Apocalipsis 2:7. Así que vivirá para siempre. Es difícil imaginar cómo exactamente sucederá esto, pero es la razón por la que ya no habrá enfermedad alguna en el pueblo de Dios. Veamos lo que dice Romanos en el capítulo 8, versos 18 al 23. Y de nuevo leeré algunos fragmentos de la Nueva Traducción Viviente, que dice: lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Bien, resumamos lo que hemos dicho hasta aquí. Ahora tenemos un cuerpo corruptible sujeto a maldición, en el cual sufrimos enfermedades, dolores, envejecimiento y muerte. Pero Dios nos prometió un cuerpo espiritual que no está sujeto a ninguna de estas cosas y cuyo potencial aún desconocemos, pero que sigue el modelo de Cristo. ¿Significa esto que no deberíamos esperar recibir sanidad o alivio en este nuestro cuerpo presente, nuestro cuerpo físico? No necesariamente. Simplemente significa que vamos a batallar con una naturaleza corruptible e inclusive vamos a experimentar al final una muerte física, a menos que Cristo venga pronto. Pero hay una clave en este pasaje que debería cambiar nuestra perspectiva en el presente, y es la presencia del Espíritu Santo en nuestros cuerpos mortales. La versión Nueva Traducción Viviente le llama a esta presencia una muestra anticipada de la gloria futura. Otras versiones traducen aquí primicias o primeros frutos, es decir, el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. La presencia del Espíritu Santo nos permite vivir un adelanto, una probadita de lo que nos espera más adelante. El poder milagroso del Espíritu Santo está en operación ahora mismo para dejarnos experimentar un poco de esa gloria en el presente y para que sepamos que somos de Cristo y si somos de Él, recibiremos todo lo que Él nos prometió. El árbol de la vida representa la inmortalidad, pero también simboliza a Cristo mismo, pues como dice 1 Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Dios quiere que cada uno de nosotros decida participar de esa vida eterna. Pero esto solamente es posible a través de una relación especial con su Hijo. El apóstol Juan escribió que esta relación se establece cuando nos aferramos a Cristo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. 1 Juan 5:12. Para interpretar correctamente lo que implica tener al Hijo de Dios, podemos volver brevemente al relato del hombre en el huerto del Edén. Elige, dijo Dios, pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días.